Las usamos para casi todo y hasta tienen un día que se ha celebrado esta semana. Me refiero a las contraseñas. Bueno, gracias a las contraseñas podemos entrar en nuestras redes sociales, acceder a las plataformas para ver cine o series, incluso hacer operaciones bancarias desde el teléfono. Sin embargo, nuestras contraseñas son más vulnerables de lo que pensamos. Además, es que cometemos muchos errores de manera inconsciente que hacen que lo sean todavía más. Mira, te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el 56% de los usuarios no cambia nunca sus claves de acceso. ¿Te identificas con este 56%? O el 42% utiliza la misma contraseña para todo, la misma para todos sus servicios. Y por último, el 78% de las personas nos olvidamos de una contraseña cada 3 meses o cada menos. Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros nos ha pasado alguna de estas cosas que he puesto como ejemplo. Bueno, ahora Google, Apple y Microsoft, los tres titanes de la tecnología a nivel mundial, están trabajando a destajo para acabar con las contraseñas tal y como las conocemos, ¿sí?, para eliminarlas. Seguramente ahora mismo estarás pensando que sí, pero que ¿cuál es el método para sustituirlas? ¿Cómo lo van a hacer? Si ya no hay contraseñas, ¿qué habrá? Pablo Sanemeterio es ingeniero informático y experto en ciberseguridad. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿de verdad las contraseñas son bastante más vulnerables de lo que pensamos? ¿Por qué?
Bueno, a ver, las contraseñas en sí, si utilizas contraseñas largas y con que utilicen mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, como puede ser en los paréntesis o incluso nuestra ñ, que no es habitual en otros abecedarios, no son tan fáciles de adivinar. El problema, como bien decías tú muchas veces al principio en la introducción, es que o bien no las cambiamos nunca o usamos la misma para varios sitios, y en muchos casos suelen ser contraseñas muy sencillas. En el mayor de los casos, pues una de las contraseñas más utilizadas es 123456, que eso es una cosa trivial para descifrar, y que, bueno, pues sabiendo muchas veces que esa contraseña está en muchas cuentas, se suele probar para ver si hay suerte y puedes conectar con esa contraseña.
Esto lo decís mucho los expertos, a mí me cuesta creerlo, lo del 123456, pero es que es tal cual, o sea, es alucinante.
Es así, o sea, y además ha habido fugas de información o que han afectado a grandes plataformas de internet, como pueda ser LinkedIn o como puedan ser pues Facebook o similares, en las que en ocasiones ha filtrado también las contraseñas. Entonces estos estudios muchas veces se soportan en esas filtraciones. Uh-huh. En ver cuántos usuarios tenían esas mismas contraseñas.
Bueno, sea como sea o por la razón que sea, es verdad que a veces no son seguras, y desde luego cualquier hacker seguramente en cualquiera de los servicios que usamos, pues no sé, gente de la calle como yo, por ejemplo, pues vamos, si se quiere meter se va a meter y no le va a costar mucho trabajo. Bueno, por eso, como decimos, está trabajando ahora las grandes tecnológicas en eliminar este tipo de contraseñas clásicas. ¿Por qué van a ser sustituidas?
Pues, a ver, la iniciativa que están utilizando tanto Google como Microsoft como Apple, lo que las quiere sustituir es por otro tipo de contraseñas y para que se suelen conocer como de clave pública y clave privada, es decir, en lugar de tener una única contraseña, tendrías como dos, ¿vale? Entonces, la privada es esa que nunca va a salir de tu teléfono, todo este sistema se va a poner en el teléfono, y la forma en la que la puedes presentar a los sitios web para acceder es bien a través de datos biométricos o a través de algún PIN, patrón o patrón de acceso como el de Android que a veces tenemos en la pantalla o cosas similares, que eso desbloquearía y permitiría acceder al sitio web.
¿Te refieres, por ejemplo, a datos biométricos? Pues como hacemos ahora en muchos casos con la pantalla del móvil, es decir, por simplemente chequeando nuestra propia cara o con la huella digital.
Exacto, cualquiera de esos dos elementos son los más habituales en un teléfono móvil a la hora de hablar de patrones biométricos.
¿Y esto se extendería a cualquier otro servicio, por ejemplo, a la cuenta bancaria o, bueno, a una plataforma tanto de música como una plataforma, yo qué sé, de vídeo, de streaming, en fin, para todo?
Para todos aquellos servicios en Internet que vayan adoptando esta forma de autenticación, sí, se iría utilizando, y entiendo pues que la adopción normalmente pues suele ser un periodo de tránsito entre 1 o 2 años y al final pues casi todos los sitios en Internet utilizarían este sistema si tiene el éxito que se piensa.
Pero no sé si he entendido muy bien esto de las dos contraseñas, una pública y otra privada, Pablo.
Vale, no, es un sistema, normalmente se habla en criptografía, tenemos la típica, lo que conocemos normalmente, con una misma clave, se se cifra el mensaje para que no se ve y con la misma clave se descifra. Entonces, eso muchas veces te obliga a que tengas las dos contraseñas, la misma contraseña en el sitio en Internet y la tengas tú. Al tener dos, la puedes compartir, una se comparte con distintos sitios de Internet y la privada la tienes tú siempre en el teléfono.
Vale.
Con lo cual, así pues se puede intercambiar información y no hay peligro de perderla siempre y cuando no salga del teléfono.
Oye, y te quería preguntar también por la alianza FIDO, o lo que es lo mismo, lo que se conoce como la identidad rápida online. Se está hablando mucho de esta plataforma. Yo, si te soy sincera, no sé lo que es. ¿Qué es la alianza FIDO? ¿Está relacionada con los ejemplos que ya hemos puesto?
Sí, está relacionada con las tres empresas que hemos hablado, con Microsoft, con Google y con Apple, y es un poco una alianza de estas tres compañías para estandarizar este procedimiento de identificación que reemplazaría las contraseñas.
Ajá. Y entonces, las contraseñas nuevas, es decir, la identificación de los rasgos de la cara, la huella digital, incluso creo que se está trabajando también en poder desbloquear cualquier dispositivo o cualquier servicio simplemente a través de la voz, ¿no? Es decir, serían rasgos biométricos que son de cada persona, ¿no? Que entiendo que es imposible que ninguna otra persona tenga los mismos rasgos que tú. Por lo tanto, sería una contraseña exclusiva. Una vez que la hayamos configurado, entiendo que son fáciles de usar y no tienes problema de que las vayas a olvidar, no las tienes que apuntar en ningún sitio. Parece que todos son ventajas. Pero es que los hackers, o sea, los ciberdelincuentes suelen ir por delante, ¿no? A veces, o son muy listos. ¿Serán sistemas más seguros e inhackeables, por decirlo así, o no?
En general, siempre solemos decir que no hay nada inhackeable. Siempre hay algún mecanismo. Pero cuando hablamos de contraseñas o de identidad para poder acceder a un sistema, solemos hablar de tres factores de autenticación o de tres formas de identificarte. Una es la que has comentado, que es la de la contraseña, que es algo que sabes. Muchas veces se pide un segundo factor, que suele ser algo que tienes, un teléfono móvil, por eso muchas veces nos mandan un código al teléfono móvil.
Uh-huh.
Y la última suele ser algo que eres, que son esos rasgos biométricos que hablábamos. Y normalmente lo que decimos es que se tiene que trabajar en conjunción con las tres. Utilizar solo una muchas veces es el problema, y ese es el problema que hemos visto con las contraseñas. Si solo usas contraseñas, pues tienes los problemas que hemos relatado. Si usas solo datos biométricos, también tenemos el problema de que, bueno, pues huellas dactilares tienes 10, ¿vale? Y en algún momento pues podrían ser copiadas. Ya hemos visto formas en las que se pueden copiar las huellas dactilares para acceder a y saltarse lectores de huellas dactilares. Tu cara también puede ser copiada, incluso la voz. Se ha visto en algunos ataques de inteligencia artificial que con el suficiente tiempo de audio o con el suficiente tiempo para que aprenda una inteligencia artificial es capaz de repetir tu mismo tono de voz. Entonces, por eso digo muchas veces, lo decimos muchas veces en seguridad, que lo importante es usar varios factores, no un único factor.
Y ser un poco más cuidadosos hasta que lleguen estos nuevos sistemas y se generalicen con las contraseñas que ponemos, cambiarlas frecuentemente y elegir algo un poquito más complicado, ¿no? No ser tan básicos a veces. Pablo Sanemeterio, ingeniero informático, experto en ciberseguridad. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.